Bendito Dios y Padre, pues te damos gracias, muchas gracias, por el día de hoy. Y porque podemos estar aquí, porque ahora te conocemos. Primero fuimos conocidos por ti y ahora te conocemos como un Padre y como un Dios de amor. Y queremos meditar en tu palabra y pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Un camino más excelente. Más excelente que los mejores dones. Y no hay que olvidar que esos dones los da el Espíritu Santo. Y si Dios da algo, solo puede ser algo bueno. Pues a pesar de ser algo bueno, útil, necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pues a pesar de eso el apóstol dice que hay un camino aún más excelente que el de los mejores dones, y hoy estaremos meditando en el camino del amor. Y como decía Chema, el enfoque no va a ser el amor tal como lo entiende el mundo. El apóstol Juan, se ha dicho antes y también lo tenía anotado, creo que es inevitable, el apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y qué casualidad, entre comillas, que es el mismo Juan que también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese versículo que casi todos los que estamos aquí hemos aprendido. Unos cuando éramos pequeñitos en la escuela dominical o en casa, y otros un poco más mayorcitos. No es casualidad, seguro que no es casualidad, que es el mismo Juan. Ni es casualidad que cuando era un abuelito iba repitiendo como hacen los viejos, que siempre repiten lo mismo. Y el abuelito Juan decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Tanto que hasta lo escribió en una de sus cartas. Y se ve que era así. Y de Juan tenemos testimonios históricos fuera del Nuevo Testamento, por ejemplo, Papías. Papías fue un cristiano de final del primer siglo, del siglo I y comienzos del siglo II, y Papías fue lo que se llama un discípulo de Juan. O sea que tenemos evidencia histórica de cómo era el abuelito Juan en los últimos años de su vida. Y él volvía con la idea a los hermanos, a los discípulos, amaos los unos a los otros. Y este capítulo de hoy, entre el 12 y el 14, que hablan de los dones, hoy en cambio este pues va a hablar de lo que nos ha dicho Chema, y que todos ya habéis leído, del amor. Así que si Dios es amor, pues el capítulo de hoy habla de Dios. A lo mejor has venido pensando que el capítulo de hoy habla del amor y ahora resulta que habla de Dios. Bueno, es que Dios es amor. Así que hoy vamos a hablar también de Dios y tener también presentes en nuestra mente Efesios 5:1. Levanta la mano si tú sabes sin mirar qué dice Efesios 5:1. No levanta nadie la mano, examen suspendido. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que estaremos pensando, por un lado, en Dios y luego en que se nos invita, se nos exhorta a imitar a Dios. Si yo leo el capítulo 13 cambiando la palabra amor por la palabra Dios o por la palabra Cristo, el capítulo sigue teniendo pleno sentido, se entiende bien lo que dice y además sigue siendo 100% verdadero, puesto que Dios o porque Dios es amor. Y vamos a hacer una prueba. El versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, etc. Y ahora decimos, Cristo fue, digo fue porque hablo cuando estuvo aquí en los días de su carne, fue sufrido. Cristo es, porque lo es para siempre, es benigno. Versículo 5, Cristo no hizo nada indebido. Pedro dice, el cual no hizo daño, no hubo engaño en su boca, nunca hizo algo que no debía hacer. No busca lo suyo, luego veremos en esta idea, Cristo no buscó lo suyo. Si hubo alguien que no buscó lo suyo, es Cristo. Recuerdo que en una ocasión leí, no sé si era en la hoja del calendario hace muchos años o era en otro lugar, ahora esto ya no me acuerdo. Parece ser que Napoleón en una ocasión leyó, al leer los evangelios, seguramente de pequeño lo había oído en la iglesia, pero al ponerse a leer el Nuevo Testamento, y parece ser que dijo, he aquí un hombre que nunca hizo nada para sí mismo. Bueno, Napoleón no pasó a la historia por ser un discípulo de Jesús, no sé si lo fue en su corazón o no, pero ha pasado a la historia por otros motivos. Pero hasta la gente del mundo se puede dar cuenta, ¿verdad? Cristo no buscó lo suyo. Este capítulo, pues, todo lo que dice del amor, podemos sustituirlo por Dios o por Cristo, y seguirá siendo verdad. ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, ¿verdad? El mundo también habla mucho del amor. Se escriben novelas, se han escrito, se escriben, se hacen películas y canciones. Bueno, yo me acordaba de algo que se cantaba ya cuando yo era más joven. Además, algunas de esas canciones son muy bonitas y algunas con una letra que no había nada en sí malvado, ¿no? Y por ejemplo decía alguien, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero como la tierra al sol. Los que están sonriendo por ahí es porque saben que era de José Luis Perales. O sea, que tienen ya unos cuantos años como yo. Canciones muy bonitas, ¿verdad? El amor, claro que sí. Pero yo pensaba, y lo ha dicho también Chema, que qué distinto es lo que el mundo llama amor y lo que la Biblia nos enseña. No es lo mismo, aunque sea la misma palabra, pero son cosas distintas. En el mundo, cuando se habla del amor, todo gira normalmente en torno al yo, al ego. Que si me gustas, que si yo te necesito, que si yo no puedo vivir sin ti, y otras muchas cosas. Puede haber muchos motivos, desde los más románticos a otros no tanto, para enamorarse o querer casarse con otra persona. Estaba pensando, fijaos, una de las obsesiones de las monarquías siempre es que haya un heredero. Para ellos es vital que haya un heredero, a ser posible, sobre todo en otros tiempos, a ser posible un hijo varón. Es normal que un rey quiera que haya. Hasta en la Biblia, el rey David quería tener un sucesor, es normal. Y los reyes, pues siempre les ha preocupado este tema. Y a veces los matrimonios pueden ser simples conveniencias. La finalidad no es el amor, puede ser el tener un heredero. Otras veces las dos cosas pueden ir juntas. Y a veces también hoy en día en nuestros países, ¿verdad? Gente que la policía investiga esos matrimonios amañados, ¿verdad? Pues para obtener papeles y por dinero y cosas de esas. En el mundo, cuando se habla de amor, es el ego, la egolatría, el culto a uno mismo. Pero cuando Dios habla de amor, todo gira en torno al otro. Porque Dios nos ha amado, pero no porque éramos buena gente. Claro, éramos tan buena gente que ¿cómo no iba Dios a amarme a mí con lo buena persona que era yo? Pues no, no era esa la situación. Tampoco nos ha amado Dios porque es que nos necesitaba y sin nosotros no podía vivir. Yo creo que Dios no nos necesitaba. Y creo que no es ningún disparate decir que Dios es autosuficiente, que se basta a sí mismo y no necesitaba ni de ti ni tampoco de mí. El amor de Dios es lo contrario, lo opuesto a lo que el mundo llama amor. Cuando una persona cree en el Evangelio y es salva, no le hace ningún favor a Dios. El favor nos lo ha hecho Dios al enviar su Hijo al mundo. Hay muchas cosas que yo no sé. ¿Por qué creó Dios el universo? Normalmente estas preguntas que empiezan con un por qué son muy complicadas y a veces imposibles de contestar. ¿Acaso es que Dios estaba aburrido? No quiero ser irreverente. No lo creo. Yo no sé por qué Él decidió crear los cielos y la tierra. Pero el caso es que lo hizo. Y puso al hombre en la tierra. En el libro del profeta Isaías, Dios dice que yo creé la tierra, pero no para que estuviera vacía, sino para poner al hombre. Y desde entonces, desde que Dios creó los cielos y la tierra y puso al primer hombre, Dios se ha interesado por el hombre. Y Dios también se ha interesado por la tierra. Sí, a veces nos dicen y leemos, escuchamos, vemos que la tierra no es más que un puntito perdido en la inmensidad del cosmos. Y es verdad. El universo tiene unas dimensiones que yo creo que no terminamos de realmente abarcarlo con nuestra mente. Si tuviéramos que escribir los ceros, necesitaríamos tantas paredes que, por eso decimos, tiene tantos miles de millones de años luz, es decir, distancias, bueno, inmensas. Sería como una gotita en medio del océano, ¿verdad? Una gotita de agua, nuestra Tierra. Nuestro Sol. También una estrellita, una estrella pequeña, insignificante, nos dicen los astrónomos, en comparación con otras. Alguna vez hemos visto o hemos hablado, ¿no? Hay algunas Rigel, Antares, Betelgeuse y otras. Hay algunas que son tan inmensas que si las pusieran donde está el Sol, nuestra Tierra estaría dentro de ellas, de tan grandes que son. Así que nuestro solecito es un enanito por ahí que poco importante, ¿verdad? O al menos eso nos quieren decir. Pero la tierra y el hombre es mucho más que eso. Dios siempre se ha interesado por el hombre. Dios siempre ha amado al hombre. Siempre te ha amado. Y siempre me ha amado. No es que un día a Dios se le ocurrió: a partir de hoy voy a amar a Sebastián. Hasta hoy no me he preocupado por él, pero ahora sí, a partir de hoy yo voy a amar a Sebastián. Y mañana empezaré a amar a Crismaldi. A todo el mundo de vez no, porque si no, una agenda tan llena, ¿verdad? No, el profeta Jeremías dice: con amor eterno te he amado. Y eso es así porque hemos leído lo que dice Juan, ¿verdad? Que Dios es amor. Y cuando Dios ama, no hace más que actuar de acuerdo con su naturaleza, con su corazón. Yo había anotado, creo que no es ningún disparate, que para Dios amar es algo tan natural como para un canario ponerse a cantar. Para un canario es lo más normal del mundo, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues cuando está contento, cantar. Pues cuando Dios ama, pues si es que Él es amor. Eso es lo que Él es. Los de Corinto querían dones. Tenían dones, porque en el capítulo 1 se nos dice que no les faltaba de nada. lenguas, toda palabra, ciencia. O sea, querían tener, pero es que además ya tenían. Y no les faltaba nada. Y por lo que veremos cuando entremos en el capítulo siguiente, pues se fijaban además en cosas llamativas. Pero hoy el apóstol abre un paréntesis y quiere explicar un camino más excelente que los mejores dones. No que los mejores dones no sean buenos, sino que hay algo mejor todavía. Y al empezar a leer el capítulo de hoy, pues los primeros versículos a mí al menos me llamaban en particular la atención. Cuando hace referencia a hablar lenguas, tener profecía, entender misterios, toda la ciencia, tener fe que mueve montañas. Imagino que es una alusión a lo que dijo el Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Supongo que las montañas se refiere más bien a cosas que en la vida nos parecen obstáculos insalvables. Cosas, dificultades que no se pueden vencer aparentemente, pero que por la fe, si es de Dios, se pueden vencer. Repartir todos los bienes para dar de comer a los pobres. Y ya vamos, dejarse quemar. Eso, ¿qué más puede uno hacer? Y a mí me hacía pensar en los comienzos del cristianismo, porque en el comienzo del cristianismo se vieron todas estas cosas. Por ejemplo, en Pentecostés, cuando hablaron en lenguas, ¿verdad? Y cada uno les oía hablar, contar las maravillas de Dios en las diferentes lenguas. Cretenses, partos, medos, árabes, los que vivían muy lejos. Las señales que se hacían por medio de los apóstoles, Pedro y Juan, con ese cojo, ¿verdad?, que quedó sanado en el acto. Las personas como Bernabé, el levita de Chipre, que vendían todo lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles. Y por último, pensaba en los mártires. El otro día os comentaba, ¿verdad? Creo que dije un dato mal, me parece que esa sillería con esas imágenes labradas de los mártires puede que en vez de en la catedral esté en el Museo Diocesano, ahora no me acuerdo bien. Y cómo a esos mártires, ¿verdad?, para distinguirlos, se les grababa, se les esculpía, pero con una palma en las manos, para mostrar que ellos dieron su vida por fidelidad al Señor. Y pensaba en esto al leer estos primeros versículos. Pues si todas estas cosas son muy buenas, porque son todas buenas, ¿a cuál mejor? Pero Dios quiere llamar nuestra atención y decirnos que si alguna de estas cosas, como hablar en lenguas, como tener profecía, como repartir mis bienes para dar de comer a los pobres, o incluso dejarme quemar, si alguna de estas cosas se hace pero por un motivo que no sea el amor a Dios y el amor a los demás, pues no me sirven para nada. Incluso repartir mis bienes o dejarme quemar. Si la motivación que me mueve a hacer alguna o todas estas cosas es distinta del amor, el Señor me está diciendo: hablas en lenguas y no es por amor, como si cojo un gong y le doy un golpe y resuena, pero el gong no dice nada, es un ruido, un sonido, nada más. Oigo un metal que vibra, no me sirve para nada. Al momento se para y me quedo como estaba. Ni sé más, ni sé menos, ni soy más feliz, no he recibido nada, solo he oído un ruido. ¿Cuál es la motivación de mis obras, de lo que yo hago, de mi conducta? ¿Qué uso le doy a los dones del Espíritu Santo. ¿Quiero ser visto por los demás? ¿Quiero ser admirado o alabado por el hombre? ¿O incluso hago las cosas, las que sea, porque quiero ganar el favor de Dios, quizá? ¿Quiero comprar la entrada al cielo? Las buenas obras, o simplemente las obras, es decir, lo que hacemos, las obras que Dios quiere son las de un corazón agradecido. Un corazón que conoce el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en ese corazón, por el Espíritu. No porque hemos estudiado mucha filosofía o mucha teología, y entonces, como hemos estudiado mucho, ahora ya sé mucho del amor de Dios. No, no es eso. Sabemos qué es el amor de Dios, si es que lo sabemos porque lo hemos experimentado en nuestras vidas. De la misma forma que cuando éramos pequeños experimentamos que papá y mamá nos querían, porque siempre estaban allí, pendientes de nosotros. Pablito sabe que papá y mamá lo quieren. Están siempre por él, pendientes de él. Así es como aprende uno lo que es el amor, sintiéndose amado, no leyendo libros. Y no es que por medio de las obras y buenas obras yo pueda obtener algo a cambio de parte de Dios. La relación del hombre con Dios tiene que estar basada en la misericordia y en la gracia. No en el comercio, no en el esfuerzo del hombre por alcanzar el favor de Dios o la benevolencia de Dios. Los ángeles cantaban cuando nació el Señor Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No buena voluntad de los hombres para Dios, sino buena voluntad de Dios para con los hombres. El comienzo de la Iglesia fue por medio del amor de Dios que estaba obrando. Y por eso Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si no fuera por eso, yo no sabría qué es el amor. No conociera el amor de Dios si no hubiera sido derramado en mi corazón por el Espíritu de Dios. Por naturaleza, el ser humano sabe lo que es el egoísmo. Primero yo, luego yo y después yo. El amor es lo contrario. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y en Gálatas habla del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El hombre es capaz de convertir el Evangelio en una profesión, en una carrera, a veces hasta en un negocio. Se pueden hacer obras de caridad, ayudar a los pobres, dar comida a los necesitados, pero incluso aunque hiciéramos todas esas obras o tuviéramos toda la fe para mover los montes, si no hay amor, el Señor nos dice que todo eso se queda en hacerlo, en llamar la atención, conseguir un titular en el periódico. nada más. El hablar en lenguas puede ser algo llamativo, ¿verdad? Oír hablar a alguien en una lengua desconocida puede que llame la atención. A la carne le gusta. Le gustan las cosas que llaman la atención a la carne. Los apóstoles hacían señales, pero los apóstoles no daban un espectáculo. Esas señales que hacían, porque tenían fe que podía mover montañas, servían para tocar los corazones de los que oían. Servían para confirmar la predicación que Jesús era verdaderamente el enviado, el Mesías. Y no solo el Mesías, sino el Salvador. Que después de la resurrección el Evangelio va más allá de que Jesús es el Mesías. Sí, Jesús es el Mesías, pero más aún. No solo es eso, sino es aquel es el nombre por el cual podemos ser salvos. Va más allá que la figura del Mesías. Las señales servían para respaldar que lo que los apóstoles predicaban no era que ellos se lo habían inventado, sino que Dios estaba obrando en medio de su pueblo. Para que la gente se arrepintiera, para que creyeran en el Evangelio. Las señales que ellos hacían no estaban encaminadas a darse gloria, a darse bombo a ellos mismos, sino en dar gloria a Dios. De hecho, Pedro lo primero que hace, que no os confundáis, que no vayáis a pensar que a este hombre por nuestra piedad, por nuestros méritos lo hemos sanado, que es en el nombre de Jesús, que es Jesucristo el que lo sana, no soy yo. El amor es más discreto. El amor no hace ruido. No llama la atención. Ya lo dijo el Señor Jesús. Si das limosna, en otras palabras, pero si das limosna, mira a ver que no se entere nadie. No hagas tocar la campanilla o la trompeta, que voy a dar limosna, que no se entere nadie. Si oras a Dios tu Padre, pues entra en tu habitación y cierra la puerta. No hace falta que te pongas en un sitio a que te vean lo que estás orando. El amor no busca lo suyo. Normalmente todos tendemos a buscar lo nuestro, lo mío, mi familia, mi trabajo, mi tiempo libre, que necesito un tiempo libre para mí, para descansar, mi dinero, que no me lo toquen. Todo gira en torno al yo. Pero Cristo nos ha dado ejemplo de no buscar lo suyo propio, sino lo de los demás. Porque Cristo buscó en primer lugar los intereses de Dios. Por eso en el Salmo 40 nos dice que el hacer tu voluntad me ha agradado. No como a Adán. A Adán le agradó hacer la suya, pero a Cristo le agradó hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Él viniera, que Jesús, el Señor, viniera a este mundo. Y entonces, en el mismo Salmo dice, vengo para hacer tu voluntad. Y en segundo lugar, el Señor buscó lo nuestro, nuestros intereses, nuestro bien, nuestra redención, nuestra salvación. Quizá por eso el libro de Levítico, en el capítulo 1, no habla de la ofrenda por el pecado. El capítulo 1 de Levítico habla de la ofrenda voluntaria, el holocausto. Como Cristo se ofreció para agradar a Dios, para dar gloria a Dios. Luego vienen las ofrendas por el pecado y todas estas cosas, que todos son aspectos distintos de la obra de la cruz. No buscó lo suyo, buscó agradar a Dios y buscó nuestros intereses, hacernos bien. A veces en la vida hay cosas que nos gustan, son agradables, nos apetece hacerlas porque nos sentimos bien. Pero en la vida también hay aquellas que a lo mejor no nos apetecen tanto, simplemente porque a lo mejor nos suponen un esfuerzo, por lo que sea. Pero a veces son cosas que Dios ha preparado para que yo las haga, para que las hagamos. Y además la Escritura dice que las buenas obras no las preparamos nosotros, las prepara Dios. Si las preparásemos nosotros, las haríamos a la carta. Yo hago lo que me apetece. Esto es fácil, lo hago. Esto otro es difícil, complicado. No tengo ganas de complicarme. Pero si busco no agradarme a mí, sino al prójimo, y sobre todo, en primer lugar, agradar a Dios, la cosa cambia. Ya no es si me apetece o no, si tengo ganas o no tengo ganas. Es distinto. El amor es sufrido y es benigno, las dos cosas. Yo creo que hoy día somos todos, yo el primero, cada vez somos menos sufridos. Seguramente, y en la escuela lo vemos, los niños son cada vez menos sufridos. Probablemente porque papá y mamá los sobreprotegemos demasiado y entonces se crían entre algodones y luego enseguida no aguantan nada, se quejan por todo y somos, yo el primero, somos unos flojos. Pero el amor de Dios es un amor sufrido, porque ese amor fue traicionado por Adán y por cada uno de nosotros. Pero Dios lo soportó, y ser sufrido también tiene ese significado de saber aguantar, de saber soportar. Dios, dice la Escritura, soportó los pecados de los tiempos pasados con paciencia. Y porque no solo es sufrido, sino que también es benigno. Porque Él quería, cuando llegase el momento adecuado, el momento oportuno, quería hacernos bien. No quería, al mal que nosotros habíamos hecho, no quería pagarnos con el mal, quería pagarnos con el bien. Y por eso soportó, tuvo paciencia. Y el mayor bien que Dios podía hacer al hombre caído en el pecado, era sacarle de su condición de pecado y de su estado de condenación. El mayor bien no es que me toque la lotería. Espero que tú no estés jugando a la lotería ni a ningún juego de azar. Hacerse rico puede ayudar a... Hay gente que dice, alguno que le toca la lotería y le entrevistan, ¿y qué vas a hacer? Y muchos dicen, yo tapar agujeros. Se ve que tenía ya muchos agujeros y pues ahora voy a tapar agujeros. El dinero sirve para eso, ¿verdad? Para tapar agujeros o para comprar X cosas. Pero lo que tú necesitas no es ser rico y tener mucho dinero. Lo que tú y yo necesitábamos era que alguien nos tendiera la mano y nos sacara del pozo de la desesperación. A lo mejor ni te darás cuenta de que estabas en ese pozo. Desesperación. El apóstol dice que estábamos sin esperanza. El que no tiene esperanza está desesperado. Lo que pasa es que a veces el hombre está desesperado y no se da cuenta. Y se piensa que está muy bien y viviendo su vida y no tiene esperanza. Porque la esperanza que tiene es una caja de pino. Bueno, si tiene mucho dinero, en vez de pino se la compra mejor. Para lo que le va a servir. Me recuerda al buen samaritano. Ese buen samaritano, cuando vio la necesidad, no miró para otro lado, no se fue silbando como si no hubiera visto nada, sino que se involucró. Quizá iba subido en la, no sé si iba andando o si iba subido en algún animal, un caballo o un burro a lo mejor, y bajó. Y de todas formas se tuvo que agachar porque lo habían dejado mal herido ahí tirado en el suelo. O sea, que se tuvo que agachar para ayudar, para curar esas heridas y luego subirlo en su cabalgadura. Sufrido y benigno. Así es Dios. Así es Cristo. Cristo era un hombre sufrido. Se levantaba pronto. Se acostaba tarde. A veces estaba tan cansado que se quedaba dormido. Mientras cruzaban el lago con la barca, tenía tanto cansancio que se echaba una siestecita. No paraba de hacer el bien. Y sin embargo nos dice Juan que los suyos no le recibieron. ¿No se quejó? Hermano, necesitamos aprender de Cristo. Aprender a tener paciencia. A ser sufridos. A no buscar lo mío, sino lo del otro. Yo lo necesito. A lo mejor tú ya sabes más, y si es así, enhorabuena. Los que saben más nos pueden enseñar a los que aún estamos aprendiendo. Yo creo que todos necesitamos aprender de Cristo. El amor busca hacer el bien al prójimo. Lo he dicho ya en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es lo que pregunta el amor. En cambio, cuando uno es, hay gente que es interesada, que buscará tu compañía o tu amistad para ver qué puedes hacer tú por esa persona. Pero el amor lo que dice es, ¿qué puedo hacer yo por ti? El amor no se irrita, no guarda rencor. Y sin duda estas cosas son difíciles de practicar. A veces se dice, no, es que el Señor Jesús en una ocasión es que se enfadó, cogió un látigo. Bueno, sí, el Señor hizo un látigo con unas cuerdas, pero que yo sepa no le pegó ningún latigazo a nadie. Yo no recuerdo haber leído ni oído que se dio a repartir palos y golpes a las personas. Sí que golpeó las mesas. Tiró las mesas, las monedas, a lo mejor las jaulas con animales, lo que hacía que el templo se había convertido en el foco, en el mercado. Eso sí, pero que yo sepa no le pegó a nadie, ni a los levitas, ni a ningún sacerdote, ni a ningún cambista. El Señor no le pegó a nadie con las cuerdas. Si se enfadó, fue porque vio que los derechos de Dios eran pisoteados. Cuando luego le insultaban a él o le golpeaban, no se enfadó, ni maldijo a nadie, ni devolvió el golpe a nadie. Si se enfadó con lo que vio en el templo, fue porque estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Tú también, ¿verdad? Y yo también. Nosotros nos enfadamos cuando los derechos de Dios son pisoteados. Cuando pisan los niños, no. No saltamos. No se irrita y no guarda rencor. Lo del rencor, si hacemos otra prueba, levanta la mano el que nunca tiene rencor a nadie, pase lo que pase. Igual no podemos levantar la mano ninguno, ¿verdad? Bueno, es inevitable sentirse mal cuando nos hacen daño. Eso es una cosa. Y es así, y es normal. Sería incluso preocupante que si me hacen mal no me duela. Pero el rencor es otra cosa. Que me duela es normal. El rencor, Dios me dice, el amor no guarda rencor. Por lo tanto, la cuestión es si yo voy a guardar ese agravio dentro de mí o voy a perdonar. Y perdonar seguramente puede llegar a ser, en algunas ocasiones, muy difícil. Seguramente. Yo diría que en ocasiones es imposible perdonar a menos que el Espíritu de Dios haga algo extraordinario, fuera de lo común en nuestras vidas. Recuerdo la historia que leí hace no muchos años de una hermana, lo que no recuerdo en qué país era. Asesinaron a su marido por ser cristiano. No te vayas a pensar que al día siguiente la hermana se levantó y todo era sosiego, serenidad, sonrisas, perdón. No, no. Había algo en su corazón contra los asesinos de su marido. Claro que había rencor. Normal, estaba destrozada. Tuvo un trabajo. Fue todo un proceso que duró, ya no recuerdo los detalles, yo creo que duró desde luego meses, quizá uno o dos años, hasta que pudo no solo perdonar, sino, según contaba ella a algún colaborador de Puertas Abiertas, pudo orar por los que mataron a su marido y pudo amar a sus enemigos. No fue instantáneo, no fue que tomó la decisión por sí propias fuerzas y lo consiguió, sino que se puso de rodillas. Pedid y se os dará. Y si no puedes perdonar, yo creo que todavía te queda un recurso. Si tú vives una situación en la que no puedes perdonar, yo creo que es el momento de pedir. Pedid y se os dará. Y puede que lleve un tiempo, pero hay un recurso. No te conformes con decir, es que no puedo. Ahora, cuando yo quiero por la carne, por mí mismo, por mis esfuerzos, por mi empeño, conseguir una cosa que es un fruto del Espíritu, fracaso seguro. Porque la carne no puede obtener los frutos del Espíritu. La carne puede obtener los frutos de la carne, pero los frutos del Espíritu hay que buscarlos en el Espíritu. Es lo que el Señor, lo que dice la Escritura, que es que si yo quiero higueras, pues tengo que ir al árbol que los da, no a otro, porque entonces no voy a encontrar lo que estoy buscando. En cambio, si yo medito en el amor de Dios, en la inmensidad de su perdón, primeramente para mí, como dice el apóstol, que fui recibido en misericordia. Entonces el Espíritu de Dios me lleva a perdonar al que me ofendió. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Qué cosas más feas. Sobre todo a la luz de la palabra de Dios. Pero hasta la gente del mundo sabe que la envidia, al menos lo de la envidia, no es bueno. Caín, qué envidia, cuando vio que a su hermano su ofrenda fue bien recibida y la suya no. Bueno, la palabra de Dios no dice envidia, ni celos, pero hay seguramente una mezcla de sentimientos y ninguno era bonito porque desembocaron en la tragedia que conocemos, ¿verdad? Hace poco veíamos, bueno, y tampoco en el capítulo anterior, que cuando un miembro sufre decíamos, pues todos se duelen. Y creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero la segunda parte de ese versículo dice que cuando un miembro recibe honra, los demás se gozan con él. Así que cuando veas que al otro, al prójimo o al hermano le va bien, pues no sientas envidia ni frustración por eso. Pues si le va bien a mi hermano, en el ámbito que sea, el trabajo, la familia, espiritualmente, la salud, gózate con él. La Escritura nos exhorta a que no tengamos envidia ni nos provoquemos a la envidia. Y son cosas que si el Señor las va dejando por ahí en su palabra, pues porque Él sabe que yo lo necesito y que tú lo necesitas. Y que a veces, no siempre, pero a veces me molesta que al otro le va bien y a mí no. ¿Y por qué a mí no? El amor no tiene envidia. Y en cuanto a lo de envanecerse y presumir, bueno, en cuanto a jactarnos, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes capacidad para estudiar? ¿Se te dan bien los idiomas? ¿La música? Y está claro que hay personas que tienen una facilidad especial, unos para la música, otros para idiomas, otros para las matemáticas, otros para otras cosas. Pero ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Eres un chico guapo, una chica hermosa? Bien, muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Que eres guapa porque tú has dicho yo quiero ser así? ¿O eres inteligente porque marcaste la casilla de voy a ser inteligente? ¿O tus padres a la carta te hicieron a la carta? ¿Qué tienes que no has recibido? Pues el apóstol dice, pues si lo has recibido, ¿de qué estás presumiendo? Sin embargo, hay una cosa de la que yo entiendo por las Escrituras que puedo, y yo diría debo, jactarme, presumir. El que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí sí que podemos presumir de todo lo que Él ha hecho y es por nosotros. Porque en ese caso, el mérito y la gloria no es para mí, puesto que yo no he hecho nada, sino es para Él, que lo ha hecho todo. Eso sí, que eso es lo que normalmente se nos olvida hacer, gloriarnos en el Señor. La Escritura nos advierte de que la elevación, es decir, en el corazón, el creerse algo, precede a la ruina. Y cuando hace ya varios años estuvimos viendo los reyes, ¿verdad?, los reyes de Israel, y recuerdo un rey, ahora no recuerdo su nombre, pero fue maravillosamente ayudado hasta que se hizo fuerte. Anduvo con Dios y Dios le ayudó y fortaleció el reino, pero llegó un punto en que se hizo fuerte y es que no aprendemos. Y es que somos siempre iguales. Le pasó lo que a Salomón, un rey incomparable, pero cuando Salomón se fió más de su corazón que de la palabra de Dios, viene el tropiezo en la cara. Si es que siempre lo mismo. Siempre es lo mismo. Y a veces en la vida cristiana, después de un momento de victorias, ¡qué fuerte soy! Mira, esta dificultad, mira qué bien se ha resuelto todo. Lo he hecho bien, ¿eh? Voy progresando yo, ¿eh? Voy cada vez mejor. ¿Qué le pasó a Josué? Hemos conquistado Jericó, pues una ciudad con murallas, que es una ciudad difícil de conquistar, ¿eh? Mira, la hemos reducido a un montón de escombros. Luego hubo la derrota. Luego tenemos a los de Gabaón que llegan y les engañan. Ah, no consultaron a Dios. Vieron el pan enmohecido, las sandalias rotas, se fiaron de su experiencia, de lo que estaban viendo, no consultaron a Dios, no, ¿para qué? Cuando descubrieron el engaño era demasiado tarde. Bueno, pues que podamos todos aprender, ¿verdad? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo pienso que los primeros cristianos necesitaban estas palabras. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. esas palabras de aliento. Pero yo creo que los cristianos de hoy también las necesitamos. Y algunos incluso más, porque como veíamos el miércoles, sus vidas son vidas difíciles por fidelidad a Cristo. ¿Amas tú a Dios? ¿Amas al Señor Jesucristo? Pues no tires la toalla y sigue la carrera hasta el fin. El otro día hablamos de un creyente, un hermano, que había pasado por 13 años de cárcel. Ahora está en libertad, pero ahora tiene que hacer frente al desaliento, al desánimo. Necesita nuestra ayuda, necesita nuestro apoyo. Seguro que Dios le va a ayudar, seguro. No sé exactamente o no sé cómo, pero de alguna manera le va a dar las fuerzas para soportar, para esperarlo todo. El apóstol dice a los colosenses, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Recuerdo un hermano que ya partió con el Señor y decía que nos gusta centrarnos en las doctrinas y el cielo y la eternidad y cosas así, que bien. Y de repente el apóstol tiene que bajar a tierra y decir, que si tienes algo contra el hermano fulanito, ten paciencia, sopórtalo y perdónalo. ¿Tienes una queja? Puede que la queja sea justificada. Es posible que tengas toda la razón. Ten paciencia y perdona al hermano. El amor es sufrido y eso le ayuda a soportar al hermano. ¿Y cuántas veces voy a soportar al hermano? ¿Cuántas veces voy a perdonar a ese hermano torpe que siempre mete la pata? Pedro dice, siete, pues que siete mucho, siete, sí, el número que habla de algo terminado, algo completo, hay siete. Y dice el Señor, 70 veces 7, las que haga falta. A nosotros nos gustan las cosas que llaman la atención. Somos así, no solo los de Corinto, si es que somos así. Nos puede la curiosidad. Hablar en lenguas, las profecías, la ciencia, los misterios. Pero Dios dice que todo eso se acabará. Oh, vaya, pues a mí me gusta mucho todo eso. Sí. Pero Dios dice, sí, a ti te gusta, pero se acabará. Y de hecho, muchas de esas cosas hace tiempo que ya no se ven en la iglesia. En cambio, el amor nunca deja de ser. La iglesia no es un espectáculo. En la iglesia están los que han sido perdonados. No los que son mejores que otros. Los que hemos sido perdonados. Y si yo puedo amar y perdonar a otro, es porque primero Dios me ha amado y me ha perdonado a mí. El amor nunca deja de ser. En el mundo se dice o se canta que se nos terminó el amor, ¿verdad? Bueno, pues Dios dice que eso no ocurre nunca. Así que uno de los dos se equivoca. O se equivoca Dios, no lo creo, o se equivoca el mundo. A lo mejor si se terminó el amor es que nunca hubo de verdad amor. Hubo solo interés, hubo atracción física, no sé. El amor, dice la Escritura, que es el vínculo de la perfección. Y entre los hijos de un Dios que es amor, no puede dejar de existir el amor, porque el amor es de Dios. Y Dios nunca va a dejar de ser. Puede que no haya lenguas, puede que no haya milagros, o al menos milagros como un don, que yo creo que Dios sigue haciendo milagros, pero dudo que hoy haya algún hombre en la tierra que tenga esa capacidad de ir y hacer, pongo las manos, oro y sano a los enfermos. Eso así sin más, yo más bien pienso que probablemente ya no hay nadie así, pero Dios sigue haciendo milagros, claro que sí. Puede que no haya milagros, puede incluso que no haya profecía, puede. Dice que se acabarán las profecías. Pero lo que no puede ser es que no haya amor. Eso no puede ser. En el versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En la vida cristiana hay etapas, igual que en la vida corriente. Los que llevan menos tiempo, poquito tiempo en Cristo, en la Escritura se habla de los niños. Al principio toman leche espiritual, pero con el paso del tiempo van tomando cada vez menos leche y cada vez más alimento sólido. Sí, primero el alimento sólido es la facilita de frutas trituradas, luego un poquito de puré, luego un poquito de pescado, pero cada vez van comiendo cosas más consistentes. Y luego ya tienen toda la dentadura, ya mastican, hasta llegar a la edad adulta. El adulto es distinto al niño. Lo dice el apóstol. Hubo un tiempo en que yo era niño y hacía lo que tenía que hacer, pero eso ya quedó atrás. Hay un tiempo para dejar atrás las cosas de los niños. Y en la vida cristiana también. Los de Corinto eran todavía como los niños. Tenían que dejar atrás esa mentalidad infantil. Veremos cuando lleguemos al capítulo siguiente. Eso que tanto les gustaba, las lenguas, el hablar en lenguas. Y el apóstol tiene que decir, es que eso no es para los creyentes. Es que eso no es para la edificación de la iglesia. Sino para que los incrédulos llamar su atención, para que vean que Dios está obrando con poder. No es para los creyentes. El niño se asombra y se maravilla cuando oye hablar en lenguas, aunque no entienda lo que dicen, pero le llama la atención. Al creyente maduro, él no busca cosas impresionantes, sino cosas que edifican, que contribuyen al crecimiento del cuerpo. Y por eso el apóstol dirá que el que profetiza, el don de profetizar, que es exhortar, que es consolar, eso es más que el hablar en lenguas. Prodigios, señales y maravillas acompañaron a los apóstoles los primeros años para confirmar la palabra predicada por ellos, que era nueva. Porque hasta ese momento se leían los profetas, los salmos, la ley, pero claro, no se hablaba del Mesías porque hasta ese momento no había venido, ni el Señor había muerto y resucitado, y claro, pues eso era algo nuevo y Dios lo estaba respaldando. 2000 años más tarde el Evangelio se ha predicado, yo no sé si hasta el último rincón de la tierra, quizá haya algún grupo de personas, alguna tribu que no lo ha habido. Pero el Evangelio se ha predicado a lo largo y ancho de la tierra. Y Dios ya no necesita confirmar su palabra de la misma manera que lo hacía hace 2000 años. Ahora bien, si tenemos amor los unos por los otros, hoy, igual que hace 2000 años, el mundo lo ve y se dará cuenta de que somos discípulos de Cristo. Si buscamos el bien del hermano y no hacemos nada indebido, si somos imitadores de Cristo, eso el mundo lo ve.
Y eso lo entiende.
Normalmente es más bien raro que alguien hable mal de Jesucristo. Muchos no lo creen en nada, ni en Cristo, ni en nada, pero parece que hay como una especie de consenso de que sí, Jesús, un hombre bueno, hizo cosas buenas, será más bien raro. El nombre de Jesús suele ir asociado con el concepto del bien, la bondad, ayudar a los enfermos, a los pobres. Andar en amor le muestra al mundo que somos discípulos de Jesús. Andar en amor es algo que todos podemos hacer, que todos debemos hacer. Ser apóstol no. Además, ser apóstol no se elige, eres elegido. Y para ser apóstol, una condición era haber visto a Jesús resucitado. Por eso la sucesión apostólica de la que habla Roma no puede ser. Para ser un apóstol tienes que haber visto a Jesús resucitado. Después de los apóstoles, ya no hubo sucesores. El Espíritu reparte los dones según su voluntad. No es que, no, yo quiero ser profeta, no, yo quiero ser maestro, yo quiero tener don de sanidad, yo de ciencia, yo de fe. No, no se elige. Ni tampoco se compran. Ni se eligen ni se compran con dinero. Todos no pueden ser profetas, todos no pueden ser maestros, todos no pueden tener una serie de dones. Pero para el amor no hay límite. Todos pueden amar. Tú puedes amar. Y si por naturaleza ves que del corazón no sale espontáneamente el amor, pide y te será dado. Las últimas semanas hemos dicho que no esperes a saber qué don tienes. Sirve. Haz el bien que puedas, según las oportunidades vayan saliendo. Hombre o mujer, joven, viejo, rico, pobre, todos podemos servir. Todos podemos ayudar. Esta semana hubo un hermano que, bueno, nos tocaba limpiar, pero un hermano se ofreció para hacer la limpieza en nuestro lugar. Vosotros, me parece que no sabéis quién ha sido, pero el Señor sí. Y doy gracias al hermano con sinceridad. Limpiar, visitar, acompañar al médico a alguien que a lo mejor no tiene familia que le vaya con él. Escribir una carta a los presos. O visitar a los presos. Cositas pequeñas que pasan desapercibidas. Pero cuando tú haces algo por amor, yo no me entero. Pero el Señor sí que se entera. Y toma nota. No se le olvida. No nos cansemos de hacer el bien. El amor permanece hasta el fin. La Escritura no dice que el amor se acabará. Sí que es verdad que dice que el amor de muchos se enfriará. Pero el amor nunca deja de ser. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Lo dice Juan, ¿verdad? Hijitos, amaos los unos a los otros. Y ahora unas palabras en latín. Ama et quod vis fac. Ama y haz lo que quieras.